En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 10 de mayo. Como siempre, lo primero, gracias por acompañarnos un día más. Vamos a estar con todos vosotros hasta las 2 en punto de la tarde con la última hora del deporte. Recordad que hasta el próximo 3 de junio solo nos podréis seguir a través del 106 de la frecuencia modulada. Con el paso de los días, con la llegada del final de la temporada, se va aclarando el futuro de los cracks. El primero, el del noruego Erling Haaland, que jugará las próximas temporadas en el Manchester City de Guardiola. No es oficial, pero lo será en los próximos días. El Real Madrid anduvo tras él, pero hacer coincidir esta operación con la de Mbappé ya parecía francamente difícil. Y la presencia de un Benzema pletórico sembraba dudas sobre si era el momento oportuno para el Real Madrid y para el propio Haaland. Y Mbappé, ya sabéis, estuvo ayer en Madrid, se marcha hoy a París, pero su visita poco tuvo que ver con su fichaje por el equipo blanco, aunque tampoco le importó lo más mínimo que le vieran aquí con todo lo que eso conlleva en cuanto a comentarios y rumores. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Elia Fernández. Elia, cuéntanos. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Con la mirada puesta a esta hora en el Palacio de la Moncloa, donde la ministra de Defensa está explicando los motivos de la destitución de la directora del Centro Nacional de Inteligencia. Y siguiendo esa comparecencia, esas explicaciones, está Noelia Ontoria.
Sí, lo está explicando como un cambio para mejorar el funcionamiento de los servicios de inteligencia tras el espionaje a los miembros del gobierno, incluido el presidente, y no por el espionaje a dirigentes independentistas. De hecho, Margarita Robles se ha negado a hablar de destituciones.
Vamos a ver, usted habla de destitución, yo le diría de sustitución. Y esa sustitución es una funcionaria del centro por otra funcionaria del centro.
La nueva directora del CNI será, de hecho, Esperanza Casteleiro Llamazares, actual secretaria de Estado de Defensa. Robles, a pesar del cambio, asegura sentirse respaldada por el presidente del Gobierno. El Ejecutivo también ha informado de los resultados del análisis a los teléfonos de todos los ministros, constatando que fueron espiados el presidente del Gobierno, la ministra de Defensa y el ministro del Interior, y que lo intentaron con el ministro de Agricultura.
Contaremos también todas las reacciones a esta noticia y hablaremos de la huelga que mantienen hoy los 11.000 médicos de hospitales públicos de la región, con unos servicios mínimos del 50%, paro indefinido convocado por el sindicato AMITS. Escuchamos a su secretaria general Ángela Hernández y al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Unas cifras de temporalidad que son vergonzantes respecto a otras comunidades. Cada vez que vamos a un hospital, uno de cada dos médicos que nos atienden tienen contratos precarios.
Seguimos pretendiendo llegar a ese 82% del total de la plantilla del Servicio Madrileño de Salud con esa fijeza. Lógicamente tenemos que cumplir lo que está establecido dentro de esa ley de temporalidad que, bueno, nos obliga a sacar para facultativos esas 4.700 plazas que ya estaban convocadas.
Y terminamos con el lío en el Ayuntamiento de Madrid. Los concejales de Recupera Madrid recurrirán la decisión que les obliga a disolver el grupo mixto que conforman. Uno de ellos, José Manuel Cabló, ha explicado los motivos por los que dejaron el partido que encabeza Rita Maestre.
Estábamos hartos de las prácticas sectarias, del amiguismo, del nepotismo que impera en Más Madrid, donde hay una camarilla pequeña de dirigentes en el entorno de Rita Maestre, que o se hace lo que ellos dicen o te mandan al rincón de pensar. Porque no estábamos dispuestos a aceptar prácticas mafiosas. Una práctica mafiosa era extorsionar, era pedir dinero a cargos eventuales sabiendo que es ilegal.
Pues estas y otras noticias las contamos como siempre a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Elia.
A vosotros.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Arrancamos ya mismo. Haaland no jugará en el Real Madrid ni tampoco en el Barcelona. No es oficial, pero lo será en los próximos días. El noruego jugará en el Manchester City, una operación que algunos cifran en más de 300 millones por todos los conceptos. Le preguntaron a Xavi, técnico del Barça, si había elegido dinero en lugar de proyecto.
No diría tanto, ¿no? Yo no voy a faltar el respeto a otros proyectos, ¿no? No solo el proyecto válido es el nuestro. Al final, si pasa lo que estáis diciendo, habrá sido sobre todo por el tema financiero, el tema económico, no tengo ninguna duda.
Mbappé estuvo ayer en Madrid, hoy vuelve a París para retomar mañana los entrenamientos. No pasó de ser una visita de ocio junto a amigos, pero no deja de ser tampoco un mensaje que viniera precisamente aquí. Su presidente, Al-Khelaifi, también estuvo ayer en Madrid, en una reunión de la Asociación de Clubes en el Metropolitano. Noticia de última hora, Eden Hazard podría volver a jugar el próximo domingo contra el Cádiz. Está francamente mejorado de su lesión. El Atlético volverá esta tarde al trabajo. Afortunadamente, Reinildo no sufre rotura muscular, así que volverá en breve al equipo. Los rojiblancos pueden certificar mañana en Elche su clasificación para la Liga de Campeones. Estaremos en Getafe, donde comparece hoy Quique Sánchez Flores para hablar del partido que mañana le enfrenta a Osasuna. Y en Tres Cantos, donde se presenta un torneo de fútbol benjamín. Allí tenemos cita con un tricantino, con el delantero azulón Jaime Mata. Hoy se disputan tres partidos de Primera División, los primeros de la jornada 35. A las 7, Valencia-Betis. A las 8, Granada-Atleti de Bilbao. Y a las 9 y media, Barcelona-Celta. En segunda, acabó ayer la jornada 39 con el triunfo del Tenerife en Girona 0-1. Los tinerfeños son cuartos a 5 puntos del segundo, el Eibar, zona de ascenso directo. En baloncesto, penúltima jornada de la ACB, jornada tremenda por abajo. El Fuenlabrada se lo juega todo frente a Breogán a las 7 en el Fernando Martín. Lo contamos aquí en Onda Madrid desde las 7 menos 10 a través del 106 de la FM. Solo vale ganar para evitar disgustos. En tenis, Alcaraz está en su tierra, en Murcia. Esta tarde le recibe Miras, el presidente de su comunidad. Y Rafa Nadal está en Roma, donde debuta mañana. Este es Rafa, más o menos en italiano, hablando sobre la ciudad eterna.
Para mí es siempre una ciudad con una historia increíble, una ciudad bellísima, con creo que un ambiente de festa, ¿no? Y para mí siempre esto es bello, ¿no? Con lo cual, jugar aquí y visitar Roma siempre es una sensación buena.
Rafa, una caja de sorpresas. 1:07, arrancamos, vamos con el Real Madrid. Nos vamos hasta Getafe, y está Carlos Rodríguez, que hoy hace doblete, ha estado pendiente de la rueda de prensa de Quique Sánchez Flores, luego nos contará qué ha pasado. Vamos primero con la actualidad del equipo madridista. Carlos, buenas tardes.
Hola, Del Toro, buenas tardes.
Bueno, noticia de última hora, la reaparición de Eden Hazard cercana, ¿no?
Sí, esta mañana ya ha trabajado con el grupo, hacía mucho, bueno, de hecho desde que se operó en el tobillo todavía no había podido volver a entrenar con sus compañeros y hoy ha sido el primer entrenamiento en el que ya ha trabajado con normalidad, con muy buenas sensaciones una vez que se le retiró esa placa de titanio del tobillo tras una de sus operaciones. Y las sensaciones son tan buenas que nos dicen desde el Real Madrid que, hombre, para Levante no, pero para el próximo domingo, Cádiz, Estadio Nuevo Mirandilla, es muy posible que Eden Hazard entre en la convocatoria y si, por supuesto, se da el partido que está para darse porque ya el Real Madrid no se juega nada, pueda tener algunos minutos en la segunda parte.
Novedades sobre el resto de los futbolistas. Courtois, por ejemplo, no va a jugar tampoco contra el Levante, ¿no?
No. Nos dicen que tiene un problema de gastroenteritis y que es baja, así que está prácticamente descartado para jugar en el Bernabéu el jueves frente al Levante. Isco tampoco se ha recuperado de sus molestias musculares y también es baja para el Levante. Ceballos también baja en el último partido del Campeonato Nacional de Liga. Recordemos que ya jugó el trozo de prórroga contra el Manchester City, tocado muscularmente, forzó y de momento tiene una lesión en el aductor, con lo cual también es baja para el partido frente al conjunto valenciano. Y del resto, Bale sigue trabajando con esos problemas en la espalda en solitario, también es baja. Alaba sigue recuperándose de su molestia en el aductor, también es baja. Y Marcelo, en principio, también será baja para el partido frente al conjunto granota. Así que bajas confirmadas a día de hoy del Toro: Alaba, Bale, Marcelo, Ceballos, Isco y muy probablemente Thibaut Courtois.
Así que son hasta 5 bajas. Ya dijo Ancelotti que los que no fueron titulares...
Y Eden Hazard, que para Levante no va a estar, pero para Cádiz previsiblemente sí, perdón.
Digo que ya dijo que los que no fueron titulares en el Metropolitano lo serán el próximo jueves contra el Levante. Así que habrá una mezcla de nuevo, ¿no?
Exactamente, sí. Va a jugar Lunin en la portería. Yo creo que va a jugar Carvajal y Marcelo, no, porque no puede. Pero habrá que buscar una alternativa en el lateral izquierdo, que va a ser Ferland Mendy, que recordemos no fue titular en el Metropolitano. Así que Carvajal, Mendy, los laterales, podemos decir, titulares del Real Madrid. En el centro de la defensa, yo creo que Militao va a repetir. Y claro, la duda está si va a repetir también Vallejo o Nacho, porque ambos jugaron el partido. Realmente jugaron los tres, porque Nacho fue lateral izquierdo y Vallejo y Militao fueron los centrales, con lo cual ahí alguno va a tener que volver a jugar, pero bueno, evidentemente hay tiempo, no pasa nada. Centro del campo, como tú decías, bueno, yo creo que va a volver al equipo titular claramente Luka Modric, Fede Valverde, y vamos a ver si el mediocentro defensivo va a seguir siendo Casemiro, que yo entiendo que sí, porque fue retirado en el minuto 60 y pico de la segunda parte en el partido frente al Atlético de Madrid, y arriba claramente yo creo que va a volver Benzema para liderar el ataque del Real Madrid junto a Vinicius. Y el otro puesto, si fue titular Rodrigo en el Metropolitano, entiendo que quizá pueda ser esta vez para Marco Asensio.
Bueno, y dos nombres propios, los de Mbappé y Haaland. Mbappé en Madrid, abandona hoy ya la capital para marcharse a París, mañana vuelve a los entrenamientos, ha estado aquí con Arraf, ha estado con Ramos, con Keylor Navas. ¿Cómo interpretas la visita de Madrid a Madrid de Mbappé, Carlos?
Bueno, personalmente creo que como él sabe perfectamente lo que va a pasar, es decir, todo esto que se viene contando en los últimos tiempos, semanas, meses, de si todavía no ha tomado la decisión, que si hay una oferta, que si está presionando el PSG, que si la madre se va a ver al emir de Qatar, yo creo que todo está hecho, en un sentido o en otro. Personalmente creo que en sentido de que va a ser un nuevo jugador del Real Madrid, y creo que a Mbappé por eso le da lo mismo que se le vea en Madrid a 2,5 kilómetros del Estadio Santiago Bernabéu, en los restaurantes de más prestigio y más famosos de la capital. Él no tiene ningún tipo de problema para ser visto, como digo, en una ciudad que probablemente sea su ciudad a partir del mes de julio. Entonces, me parece, no es que sea un signo evidente y claro de que su futuro está en el Real Madrid, que para mí lo es, pero evidentemente yo creo que denota que él está muy tranquilo y es consciente de que le da un poco igual lo que digan, porque tiene absolutamente decidido dónde va a jugar.
Bueno, está claro que él ha descartado varias ofertas de renovación del Paris Saint-Germain, eso es un hecho. Todos pensamos que si fuera a renovar ya lo habría hecho, había tenido tiempo más que suficiente. Es verdad que el PSG está intensificando la artillería con nuevas ofertas. Y venir a Madrid, pues estoy un poco contigo. Podría haber ido a Praga, a Budapest, a Londres, pero ha venido a Madrid y sabía perfectamente que le iban a ver. Es más, es que cuelga una fotografía con Arraf aquí en Madrid,
Sí, sí, no, y además que, bueno, y podría haber venido a Madrid o haberse ido a Toledo o a Aranjuez. Exacto. O a Navacerrada, me refiero. Si hubiera querido pasar desapercibido, tiene 100 sitios en la Comunidad de Madrid queriendo venir a Madrid, porque a lo mejor, oye, sus amigos vinculados a Madrid, como es el caso de Arraf o evidentemente Ramos, o en el caso de Keylor Navas, que también guarda buen recuerdo de su periplo en el Real Madrid, pero podría haber ido a otro sitio. No ha tenido ningún problema, como tú comentas, en que se le vea, y además en una zona, en fin, muy próxima al Bernabéu, porque estuvo comiendo a mediodía en un hotel a 2,5 kilómetros del Bernabéu, y además del Toro ha estado hospedado hasta esta mañana, cuando ha tomado el vuelo de nuevo hacia París, porque vuelven mañana al trabajo, en el hotel donde se concentra el equipo, que es uno de las torres de la ciudad deportiva del Real Madrid vieja.
Por cierto, que también estuvo Al-Khelaifi ayer en Madrid, estuvo en una reunión en el Metropolitano con la ECA, con la Asociación de Clubes, de la que es vicepresidente, no recuerdo mal, Miguel Ángel Gilmarín, el consejero delegado del Atlético de Madrid. No sabía Al-Khelaifi que estaba aquí en Mbappé, pero ya se ha enterado, porque ya se lo dijeron los periodistas cuando salió a la calle. Y luego el asunto Haaland, Carlos. Yo veía difícil lo de Haaland desde el principio por dos aspectos. Uno, porque hacer coincidir estas dos operaciones me parece muy difícil. Y segundo, con este pletórico Benzema, ni sé si el Madrid es el momento oportuno para ir a por Haaland. Y sobre todo, no sé si Haaland ve que es el momento oportuno para venir a Madrid, ¿no?
Vamos a ver, por lo que yo sé del Toro, el Real Madrid no tenía prioridad que Haaland llegara esta temporada, sobre todo en el asunto y en el aspecto meramente deportivo, porque tenía difícil encaje ahora mismo tal y como está confeccionada la plantilla, sobre todo en el frente de ataque. Hablamos,
lo que pasa,
claro,
que era el momento, porque se iba a marchar del Dortmund y ahí estaba el City, claro, que finalmente es el que se lo lleva.
Pero fíjate que el Real Madrid incluso conversó con el Dortmund la posibilidad de que continuara una temporada más o incluso dos, y luego ya el Real Madrid acometiese su traspaso, porque era, entendían, el momento deportivamente hablando que más le podría interesar al Real Madrid, teniendo en cuenta que Benzema todavía puede tener 2 años como poco de fútbol de altísimo nivel, y es entonces cuando a lo mejor ya habría que plantearse seriamente su relevo. Evidentemente el chico quería salir de Dortmund, esto es obvio, entendía que se le quedaba pequeño y por eso ha forzado su salida. Económicamente el Real Madrid nunca hubiera llegado a los niveles de dinero que ha puesto encima de la mesa el equipo de Pep Guardiola tanto en el contrato al futbolista como en comisiones, etcétera, etcétera. Aunque en comisiones me cuentan que no estaba muy lejos el Real Madrid en cuanto al pacto que más o menos tenían previsto destinar para el fichaje de Haaland en el caso de que se hubiera hecho. Y luego hay un asunto que es el tema también de las lesiones, que ya veremos por dónde sale, porque en esto el Real Madrid ha hecho mucho hincapié. En este último año ha tenido bastantes lesiones, es verdad que todas distintas, pero ha habido cierto oscurantismo. En determinados momentos no han recibido las explicaciones que ellos entendían necesarias sobre el estado físico del delantero noruego, y eso les ha generado cierta duda, o por lo menos no han tenido claro el si invertir una cantidad de millones tan elevada por un futbolista que a lo mejor luego les da problemas con el asunto físico, con lo cual, bueno, se suman una serie de condiciones, aparte de que, bueno, ya veremos cuántos años firma con el City, que eso está por ver, porque en el Real Madrid creen que a lo mejor no es un contrato largo y de aquí a unos años es posible acometer la operación en el caso de que estuviera interesado Haaland. Ya veremos a ver lo que dura definitivamente el contrato con el City.
Bueno, él es todavía un futbolista muy joven. Ayer pasó reconocimiento médico en Bruselas y en la semana dicen que se hará oficial la operación, porque además la Bundesliga acaba ya el próximo fin de semana, acaba la Liga Alemana. Esto en cuanto al Real Madrid. Vamos con el Atlético. Tras una temporada muy complicada, con muchos altibajos, hay que ser sinceros, con un rendimiento por debajo del esperado, el Atlético tiene la clasificación para la Liga de Campeones prácticamente amarrada. 6 puntos de ventaja sobre el Betis, 8 sobre la Real, a 3 jornadas para el final. Buscamos opiniones sobre la temporada rojiblanca. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Juan Sabas, comentarista de los partidos del Atlético en Onda Madrid. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, a punto de terminar ya todo, porque el Atlético se va a clasificar, lo contrario sería algo impensable. ¿Qué nota le pones a la temporada de 0 a 10 al Atlético?
Yo, Bonilla.
Tú, Juan, sí.
Ah, yo. Hombre, un bien. No llega a ser notable, porque al final las expectativas que se habían generado en torno a la confección de la plantilla al principio de temporada, pues eran muy altas, ¿no? Un campeón de liga que se refuerza con dos o tres futbolistas que se supone que le van a dar un salto de calidad al equipo, pues al final no ha sido así. Hemos visto un Atlético de Madrid muy irregular, sufriendo muchísimo con los equipos, sobre todo de los que están clasificados abajo, sí. Y yo creo que es porque le cuesta mucho llevar la iniciativa. Como Adri, él se siente más cómodo cuando se enfrenta a rivales de más empaque que suelen y quieren llevar la iniciativa del juego. Y el Atlético de Madrid se siente más cómodo como víctima y uh-huh. haciéndoles contras y defendiendo más la posición de la portería. Pero es verdad que este año se ha perdido un poquito identidad en cuanto a no encajar goles. Uh-huh. Otros años la portería de Oblak era prácticamente imposible perforarla y este año se han encajado muchos goles.
Bonilla, ¿tú qué nota le pones?
Pues entre 0 y 10, como tú bien has comentado, entre 6 y 6 y medio, no más. Si se mete definitivamente en Liga de Campeones, será el objetivo conseguido, pero ha sido un equipo esta temporada demasiado irregular como para darle más nota.
Antes de empezar, muchos periodistas, muchos exjugadores, dijimos que esta era una de las mejores plantillas de la historia del club. A la vista de los resultados, ¿nos hemos equivocado, Sabas?
Es que a mí me hace mucha gracia cuando se dice que estamos ante una de las mejores plantillas. Se demuestran caminando, ¿no? Y se demuestran, las mejores plantillas son las que superan a otras anteriores, ¿no? Si el Atlético de Madrid tiene una plantilla que consiguió un doblete, pues y eso es lo máximo que ha conseguido el club en una temporada, pues entonces estaremos ante la mejor plantilla cuando supere ese doblete, ¿no? Cuando se consigan 3 títulos en una misma campaña o se consigan logros o cuando se gane una Champions, ¿no?
Así que esta ha decepcionado, Juan, entonces.
Hombre, no ha llegado a las expectativas que ha generado, ¿no? Pero yo no era de los que pensaba que era de la mejor plantilla. Yo pensaba que le íbamos a ver una continuidad al equipo en cuanto a mantener portería cero y a tener mucha más pegada, porque al final los futbolistas que han venido les han dado más calidad en los puestos de arriba, pero al final, a la larga, el futbolista que más calidad ha dado defensiva ha sido Reinildo, que ha sido el gran fichaje de esta temporada.
Bonilla siempre dijo que los de arriba vale, pero que atrás a él no le parecía ni mucho menos una de las mejores plantillas, ¿eh?
No, en general cuando hablamos los periodistas, que lo solemos hacer cuando va a empezar una temporada, joder, qué gran plantilla tiene este equipo o el otro, es la mejor plantilla de la historia, la mejor plantilla de la Liga Española. Yo creo que exagerábamos un poco con el Atlético de Madrid. Se nos iban mucho los ojos a los futbolistas que había de medio campo hacia arriba, y es verdad, había cinco futbolistas de enjundia con la llegada de Griezmann, con la llegada de Cuña, y estaba Correa, estaba Luis Suárez, uh-huh, Carrasco, Joao Félix, pues evidentemente ahí se te iban los ojos. De medio campo hacia atrás, ¿qué tenías? Pues yo creo que tenías poco. No digo que sea malo, pero creo que tenías poco. Tú fíjate si tenías poco, que por ejemplo, solo tenías un lateral izquierdo. Te quedaste con un lateral derecho y de aquella manera cuando se marcha Trippier. Yo creo que no era tan redonda la plantilla del Atlético de Madrid como algunos querían decir.
Otra cosa más, Juan. Ayer se cumplieron 10 años del primer título del Cholo, la Liga Europa, lograda en Bucarest. 8 títulos en poco más de 10 años, que es un bagaje extraordinario. ¿Te parece que este ha sido el año más difícil, más desgastante del Cholo? ¿Tienes dudas incluso sobre si querrá seguir o no? ¿Contrato en vigor tiene? Eso sí.
Hombre, por si analizamos los gestos de la banda, yo creo que ha sido el año de más sufrimiento.
Lo de implorar al cielo el pasado fin de semana, por ejemplo.
Sí, yo creo que al final tú analizas los gestos, ¿no? Los gestos que hace el entrenador o el Cholo en el banquillo, y yo creo que es el año de más sufrimiento. Ahora bien, los años de más sufrimiento son los que te desarrollan más como persona y como profesional, ¿no? Y los que más aprendes, ¿no? Yo no tengo dudas de la capacidad del Cholo. Me puede gustar más el fútbol que desarrolle el equipo o menos, pero la capacidad como entrenador, para mí es uno de los mejores entrenadores del mundo, pero no porque lo diga yo, porque lo ha demostrado, ¿no? En cuanto a títulos y en cuanto a darle un lavado de cara al Atlético de Madrid. Hay un antes y un después del Cholo en el club, ¿no? Ahora los objetivos siempre son estar arriba y llegar al máximo, pasar las máximas eliminatorias en Champions, siempre está ahí, es un equipo que se cuenta con él, ¿no? Y que en este año, en los momentos complicados, llámese Oporto, tienes que ganar gana, llámese Manchester, tienes que ganar gana, no le ganó al City de milagro, o sea, yo creo que mereció pasar el Atlético de Madrid, porque...
Y Juan, tras tanto sufrimiento, ¿tú tienes dudas de que le vaya a seguir o para nada, lo ves claro?
No, yo creo que sí, que va a seguir. Yo no, yo creo, no sé si tiene contrato.
Sí, sí, lo tiene,
¿no?
Lo tiene, sí.
Pues yo creo que no hay dudas, ¿no? Yo creo que ni en el club hay dudas, ni la afición tiene dudas de su capacidad como entrenador. Y yo creo que la duda que puede albergar esto es su decisión. Puede que él se siente con el club y diga, estoy quemado ya, llevo muchos años y he tocado techo, ¿no? Y me quiero marchar. Yo creo que siempre va a ser una decisión de él, pero yo creo por parte del club...
No, sí, me refiero a él, me refiero a él. El club yo creo que lo tiene clarísimo, vamos.
Yo creo que aquí se disfruta, cuando eres entrenador se disfruta, tienes que disfrutar todos los momentos, ¿no? Y disfrutar al máximo, indudablemente, los que te dan las victorias. Es muy bonito convivir con la victoria, pero hay que aprender de la derrota también, ¿no? Y yo creo que este año ha habido demasiadas derrotas, demasiado castigo, y tiene que aprender y tiene que analizar y tienes que también saber admitir tus errores y llevarte todo a un aprendizaje y a llevar mejor el año que viene la temporada tanto sufrimiento.
¿Tú tienes dudas, Bonilla, de que siga?
No, yo no tengo dudas. Tiene 2 años más de contrato. Da la sensación que, vamos, en el club y en la afición, lo ha dicho Juan, no hay ningún tipo de duda sobre que Diego Pablo Simeone va a seguir. Yo creo que el club ni tan siquiera se ha movido en ningún momento.
No, el club lo tiene clarísimo.
Claro, claro.
Yo digo por su desgaste tan tremendo.
Sí,
¿no?
Este año yo creo que ha sido de mucho desgaste. De mucho desgaste, porque las cosas no han salido. Futbolísticamente no ha sido un año ni mucho menos bueno. Se ha sufrido muchísimo, como decía Juan, y yo creo que el desgaste le ha quitado 5 o 10 años de vida a Diego Pablo Simeone. Una cosa es esa, Y otra cosa es si quiere o no seguir Diego Pablo Simeone, que yo creo que sí. Yo creo que quiere cumplir su contrato. Le quedan 2 años de contrato, así que yo creo que va a continuar al frente del Atlético de Madrid.
Juan Sabas, un abrazo, muchísimas gracias.
Nada, un placer, un abrazo para todos.
El Atlético se trabaja esta tarde, Bonilla, y Reinildo afortunadamente no tiene rotura muscular.
Sí, se tuvo que retirar, recordemos, en el minuto 71 en el partido ante el Real Madrid. Ayer realizaron pruebas médicas que descartaron esa rotura muscular. Es muy difícil, yo creo que es muy difícil que mañana esté en Elche, pero bueno, veremos cómo es la musculatura de Reinildo y si pudiera jugar en el Martínez Valero, que yo creo que no, creo que se le va a dar descanso para jugar el próximo domingo ante el conjunto del Sevilla.
Es la última hora del Atlético, 1:25, una pequeña pausa y estamos con el fenómeno Alcaraz.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
En el 101.3, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Y en el 106, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, 40 años de pasión por el vino. Vinos con nombre propio, Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para comenzar una nueva vida. Más espacio y más tiempo, más ayudas para familias y emprendedores, ventajas fiscales y multitud de servicios. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta y cambia a lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
El Partido de la Una,
en Onda Madrid.
Luego volvemos al fútbol. Vamos con el fenómeno Alcaraz, que sigue en boca de todos. El chaval, tras asombrar en Madrid, está ahora en su tierra, en El Palmar. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, se ha declarado la Alcarazmanía. Ayer llegaba al Palmar, fue recibido por la alcaldesa Verónica Sánchez, quien ha dicho que le van a poner una avenida, con el nombre de Carlos Alcaraz. Se le pudo ver desde el balcón de su domicilio con el trofeo ganado en Madrid y hoy prosigue con su agenda de actos. A las 5:30 de la tarde va a ser recibido por el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Fernando López Miras, en el Palacio de San Esteban, y también va a participar en un encuentro con jóvenes tenistas de la región. Mañana comienza ya los entrenamientos en la Academia de Villena para comenzar a preparar la cita de Roland Garros. Viajará a París el jueves de la semana que viene. Recordamos que ha decidido descansar en Roma para poder preparar esa cita de París, pero lo cierto es que también está presente en boca de todos y en la sala de prensa. De él habló ayer Djokovic, diciendo que hoy por hoy es el mejor tenista del año y uno de los grandes favoritos para ganar Roland Garros. Y también Rafa Nadal, al que no le sorprende todo el revuelo que está despertando el joven Carlitos.
Primero es joven, es nuevo, y las cosas nuevas son siempre más interesantes que las cosas viejas, no hay ninguna duda. Cuando ves un coche nuevo, siempre lo ves mejor. Cuando ves un teléfono nuevo, siempre se ve mejor que uno antiguo. Es algo normal en la vida. Al mismo tiempo, estoy feliz de tener a alguien como él de mi país consiguiendo todo lo que está consiguiendo.
Buscamos otra opinión muy interesante, la de Alex Correia, gran comentarista de tenis con una vena divulgativa magnífica y gran exjugador. Alex, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, has estado estos últimos días, Alex, haciendo un cursillo intensivo de Alcaraz, ¿eh? Viéndole en pista, entrevistándote, relacionándote con su equipo y su familia. ¿Cuál sería tu titular de lo que has extraído de todo eso, Alex?
Naturalidad al máximo. Creo que lo que transmite Carlos Alcaraz es una sencillez impresionante. Pienso que lo lleva de una forma lo más tranquila posible. Creo que es alguien muy explosivo a nivel profesional, podríamos decir, pero con una sabiduría de un veterano. Y eso llama la atención con un chico que cumplió 19 años el pasado jueves.
Tenísticamente estamos ahora mismo, Alex, ante uno de los jugadores más completos del circuito, a pesar de su edad.
Sin lugar a dudas, porque tiene una variedad en sus golpes que lo convierten en muy complicado para sus rivales, porque tiene unos cambios de ritmo que son infernales, porque puede jugar a una velocidad muy alta, pero también se sabe defender, porque es capaz de jugar muy listado, con mucho efecto, con mucho bote, pero también puede pegar plano, te cambia el ritmo con las dejadas, es un jugador que tiene buena derecha, tiene muy buen revés, no le importa subir a la red, y que básicamente es que disfruta jugando, o sea, él es como si fuera un parque de atracciones y tú ves a tu hijo como cuando baja de la montaña rusa con la adrenalina en el cuerpo y que se ríe y que quiere volver a subir, pues eso es lo mismo que siente Alcaraz cuando está en pista, y eso es súper, súper difícil de lograr en un deporte tan, tan exigente y sobre todo pues tan metódico como el tenis, ¿no? Que normalmente pues te conviertes un poco máquina. Él está desarmando todas estas teorías, vaya.
Mira, escribí ayer Tony Nadal en El País, decía estas dos cosas. La primera, esta nueva victoria contra Zverev sigue prometiendo que más pronto que tarde Carlos se convertirá en el líder del circuito ATP. Esa la primera. Y la segunda, durante años mostré mi preocupación por el vacío que dejaría mi sobrino en nuestro deporte cuando se retirara. Ahora estoy convencido de que se llenará completamente. ¿Estás de acuerdo, Alex?
1000 por 1000. Pienso que, a ver, la victoria de Zverev, si bien es impresionante porque ganar a Zverev en una final 6-3-6-1 es casi imposible y él lo consiguió. Es cierto que el alemán llegó muy justo, acabó dos partidos muy tarde a la madrugada, pues no se vio al gran Zverev. Pienso que el Zverev tiene mucho más de lo que ofreció el domingo, pero bueno, cada uno llega con las circunstancias que llega. Pero sobre todo respecto al vacío que habla Tony, todos como exjugadores y ahora pues gente pues como yo, que estamos en los medios y demás, pues nos lo preguntan mucho, ¿no? Habitualmente cuando viajamos por el mundo. Y nos decían, bueno, ¿y después de Rafa qué va a pasar? Y yo les decía, pues preocupados porque en la época de Alemania, os acordaréis de Boris Becker y Steffi Graf, en Estados Unidos, pues después de Sampras y Agassi, en nuestro país, pues después de Arantxa Sánchez Vicario y Conchita Martínez, ¿no? Que hasta que no llegó Garbiñe, pues ha habido muy, muy buenas jugadoras, pero estrellas que marquen la diferencia no es tan fácil de encontrar. Y con Rafa era lo mismo. Rafa que sigue jugando y sigue siendo una estrella, pero piensas, vale, después los que vengan, cuando hagan cuartos de Roland Garros o semis de Roland Garros en nuestro país, seremos capaces de valorarlo. Y yo tenía serias dudas. Con Alcaraz estamos encontrando un tirón en el que te vuelve a hacer enganchar delante del televisor, como se ha mostrado este fin de semana, que las audiencias en televisión española han sido de millones mirándolo, sí. Y que la pista central, la caja mágica en el Mutua American Open, se levantaba cada vez que golpeaba la pelota, ¿no? Y eso solo lo encuentras con gente que es única y que es especial. Y Alcaraz, aunque sea muy joven, ya lo es. Y eso creo que es muy importante para nuestro tenis, sobre todo, y para el deporte en general.
Oye, y la última, Alex. 19 años recién cumplidos, una persona en formación, un adolescente prácticamente. ¿Está preparado para este aluvión de fama y elogios?
De momento está demostrando que sí. Porque fíjate que en Barcelona recordarás que tenía que jugar el Godó y Rafa Nadal se tuvo que salir por el problema que tuvo, que se lesionó y tal, y de repente se generó una aura de, bueno, pero es que tenemos Alcaraz. Entonces como que todo el peso recaía en sus espaldas y él llega a Barcelona y se lleva el torneo. Y llega a Madrid y los compañeros mismos, Djokovic, Nadal, etcétera, decían, no, el gran favorito es Alcaraz. Y llega y gana. No es que el gran favorito es Alcaraz y pierde en segunda ronda porque es normal, porque es joven y tiene que pasar por un aprendizaje. No, sus procesos los está aniquilando. Y entonces llega a París siendo uno de los máximos favoritos, sin lugar a dudas. Creo que Djokovic y Nadal mejoran su estado de forma porque todavía tienen el torneo de Roma, que es muy importante para ellos. Pero yo creo que está preparado porque lo gestiona de una forma, pues como he dicho al principio, natural. Y si me permites, te diré, creo que tiene a Juan Carlos Ferrero al lado, que ha sido número uno del mundo, que ha pasado por eso, sabe lo que es convertirse en una estrella mundial. Y creo que el haber pasado por esas situaciones le está ayudando a que él también sepa gestionar lo que tiene que hacer Carlitos. Y como Carlitos tiene mucho talento, tiene mucha calidad, pues ayudado con un gran equipo, pues me parece que lo están gestionando muy bien.
Álex Corretja, aquí en el partido de la una de Onda Madrid. Siempre es un placer escucharte, Álex. Mil gracias por tu tiempo, ¿eh?
Nada, vosotros un fuerte abrazo a todo el mundo.
Un abrazo gracias. Fuerte. El torneo de Roma que ya ha empezado, de hecho, hoy entra en liza Djokovic y mañana Nadal, Laura.
Sí, antes contamos que ayer debutaron dos españoles. Pablo Carreño ganó a Del Bonis y Davidovich lo hizo ante Ibasca. Por cierto, que Davidovich ya va a entrar hoy en segunda ronda, va a jugar ante Oger Aliasim. Y hoy, como dices, se estrena Djokovic contra el ruso Karatsev en torno a las 2 de la tarde y también se estrena Pedro Martínez contra Sinner. Mañana será el turno para Rafa Nadal, directamente en segunda ronda, todavía esperando rival, y Roberto Bautista, hay que contar que ha renunciado a este Master 1000 de Roma por problemas en su muñeca. En el cuadro femenino tenemos enfrentamiento español entre Nuria Parrizas y Sara Sorribes. Mañana Paula Badosa se estrena frente a la rusa Alessandra Sasnovic, con muchas ganas de quitarse el mal sabor de boca aquí en Madrid, y Garbiñe Muguruza, que se va a estrenar contra la kazaja Putintseva también mañana.
Volvemos al fútbol. Mañana por la tarde tenemos un Osasuna-Getafe. Si el Getafe gana, no diré matemáticamente, pero virtualmente estará ya salvado, permanecerá en Primera División. Antes escuchábamos a Carlos hablando del Real Madrid. Ha estado pendiente de la comparecencia de Quique. Última hora del Getafe. ¿Qué ha dicho Quique, Carlos?
Bueno, lo más importante del Toro, como tú dices, depende de sí mismo el Getafe, pero se pueden dar, yo creo, dos circunstancias en esta jornada intersemanal para que el Getafe se salve matemáticamente. La primera, como tú dices, por supuesto, ganando en Pamplona o consiguiendo un resultado mejor que el que haga el Mallorca. Es decir, si el Mallorca, que ojo, juega en el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla, pierde, al Getafe le vale un empate. Y si el Mallorca es capaz de empatar, entonces el Getafe tendría que ganar en el Sadar. Evidentemente, si ganan los dos, no estaría asegurada la permanencia, pero casi. Y luego también le vale otra cábala, que es que pierda el Granada hoy en casa contra el Athletic de Bilbao y el Getafe gane mañana. Entonces sería un más 6. Y el Averás lo tiene el Getafe ganado con 6 puntos solamente por disputar. Bueno, ya veremos lo que pasa. En cualquier caso, le hemos preguntado a Quique Sánchez Flores primero por los nervios y por esas no alarmas de las que hablaba el otro día tras el empate contra el Rayo Vallecano. Él entiende que el Getafe ahora mismo está en una posición de privilegio y por eso el equipo tiene que jugar sin nervios y sin esas alarmas.
Tengo la sensación, al menos es muy particular, pero yo creo que la compartimos con el resto del grupo, que somos un equipo equilibrado, que compite cada partido, que siempre está dentro de los partidos, y aunque haya fases como en el partido anterior donde puede ser superado, pero somos un equipo estable. Esa es nuestra herramienta y esta es en lo que nos basamos para poder decir que no nos creamos alarmas. Además, hemos estado tan acostumbrados a jugar bajo estado de alarma que nosotros es algo que hemos querido normalizar desde el primer día para que los jugadores puedan jugar y desenvolverse con cierta frescura y con cierta personalidad. Entonces, bueno, nos interesa movernos en esa dinámica y no queremos cambiar de aquí a fin de temporada.
Aprovechando además el protagonismo del tenis en estos últimos días aquí en nuestra ciudad y aprovechando, pues eso, la conversación ahora que has tenido con Álex Corretja, yo le he querido hacer un símil a Quique sobre, bueno, lo que supone cerrar la permanencia, ¿no? Si es tan difícil cuando estás tan cerca el conseguir cerrar el objetivo como les pasa a los tenistas cuando están con un match ball y a nada de ganar un partido.
Yo creo que todos compartimos que cuando con el símil que has puesto, al final eso mide mucho cómo es la fortaleza mental de los jugadores cuando están cerrando partidos, cuando tienen los match point, cuando tienen las oportunidades en fútbol de cerrar objetivos, pues también se mide la fortaleza, como nosotros nos están midiendo constantemente y nos medimos también nosotros mismos porque queremos ser cada vez mejores, pues es una buena oportunidad para mostrar que no nos asustamos ante este tipo de oportunidades. Las oportunidades en fútbol en general en la vida están para ser aprovechadas y ojalá nosotros seamos capaces de hacerlo.
Y luego un asunto que tiene que ver con un futbolista que va a dejar de ser del Getafe en propiedad, aunque de hecho lo es del Valencia, hablamos de Hugo Duro, esta temporada en el Valencia y con esa opción de compra por parte del equipo que entrena José Bordalás.
4 millones.
Hacerse con él, sí, bueno, pues se va a hacer. De hecho, Quique Sánchez Flores lo ha confirmado, aunque oficialmente todavía el Getafe públicamente no lo haya oficializado, pero por 4 millones esa cláusula que va a pagar el Valencia, Hugo Duro deja de ser futbolista del Getafe y es ya en propiedad futbolista del Valencia. Como digo, le hemos preguntado a Quique, aunque evidentemente para Quique nunca llegó a ser jugador suyo.
Bueno, en el momento que no está con nosotros no lo considero un jugador del Getafe. Es un buen chico que ha progresado mucho en los últimos 2 años. Tiene lo que merece, que es que lo quieran en un club, que se desarrolle como futbolista, que progrese como joven que es. Y bueno, creo que también era un tipo querido aquí en su momento en Getafe. Y ahora pues está en el Valencia, le deseamos lo mejor. Yo solo tuve unas palabras, crucé con él unas palabras aquí en Getafe y me pareció un chico encantador, o sea que le deseamos lo mejor.
Salen los azulones esta tarde a las 7 en vuelo charter rumbo a Pamplona para intentar mañana sellar la permanencia en Primera División en el Sadar.
Gracias, Carlos.
Adiós, hasta mañana.
Nos vamos a Tres Cantos. Hoy se presenta allí el Torneo Internacional de Fútbol categoría Benjamín Libal Cup 22. Allí hay protagonistas muy interesantes hoy. Diego García, buenas tardes. Estás con uno de ellos, ¿no?
Del Toro, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos. Estamos con, bueno, es en Tres Cantos. No puede ser con otro que no fuera un tricantino como Jaime Mata, el madrileño del Getafe, que además viene precisamente pues de el último entrenamiento, si se puede llamar así, entre comillas, porque lógicamente pues está en recuperación de su lesión. Jaime, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, no hay nada mejor que estar aquí en tu ciudad, localidad de natal, como es Tres Cantos, en un torneo que precisamente hace tu antiguo club, el Tres Cantos.
Sí, totalmente. Creo que es muy bonito. Es también un orgullo para mí poder estar aquí colaborando, ayudando lo que se pueda y incentivando siempre el deporte en esta localidad, que le debo mucho y que me enorgullece mucho el que se estén creando este tipo de eventos, creo que tan importantes.
José María del Toro, te escucha en sintonía Onda María en el partido de la una. Un tricantino de pro internacional por España y del Getafe en Primera División, Jaime Mata.
Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde estaba Jaime Mata con 7-8 años?
Pues jugando este tipo de torneos, no, la verdad. Jugando torneos mucho más humildes y sencillos, pero yo creo que con la misma esencia, que era la de disfrutar del fútbol, de esta pasión que nos mueve a todos y con esas edades más todavía, yo creo que disfrutando mucho.
Bueno, tú tienes ahí un polideportivo a tu nombre, eres un referente para muchos niños, ¿no?
Sí, la verdad es que es muy bonito, un campo en el donde me he formado toda mi vida, que a día de hoy lleve tu nombre, la verdad es que se lleva con mucho orgullo y es bonito cada vez que puedo bajar a lo que era Foresta, que ahora se llame Jaime Mata, y poder ver a los chavales cómo siguen ahí día tras día entrenando, pues haciendo lo mismo que he hecho yo toda la vida y con esa ilusión intento bajar cuando puedo a echarles una mano, a motivarles y a que sigan disfrutando de este deporte, que creo que es muy muy bonito.
Bueno, Jaime, es obligado preguntarte cómo estás. Te operaste del hombro derecho el pasado 31 de marzo, luego te operaste de una pubalgia. ¿Cómo te encuentras?
Bien, muy bien. La verdad es que estoy muy contento, ya inmerso en la rehabilitación, ya pues corriendo con balón, ya pues bastante avanzado. Creo que muy, muy positivo. Lo único que en estas fases hay que tener mucho cuidado porque cualquier paso en falso ahora pues te puede volver otra vez para atrás. Pero bueno, muy contento, muy motivado, sobre todo con mucha ilusión de intentar terminar este año, a ver si puedo la semana que viene ya casi entrar con el equipo para irme con esa sensación de a las vacaciones, para entrar en pretemporada ya con todas las garantías y de poder estar al 100%.
O sea, ¿que piensas que puedes jugar antes de que acabe la temporada, por lo que dices?
No sé si jugar, pero sí por lo menos participar de entrenamientos y poder estar ya en el día a día con ellos para irme con esa sensación positiva de estar ya casi al 100%.
Oye, ¿quién fue el muro con el que te chocaste en el entrenamiento? ¿Cómo se produjo aquella lesión de hombro?
Bueno, fue un lance fortuito al final. El clima tampoco ayudaba, estaba lloviendo, el césped pues patía mucho y pues con la mala suerte que justo fui a dar con un murito en el hombro y ahí es donde se salió. Pero bueno, cosas que pasan al final en el deporte, al final es un deporte de contacto, creo que pasan muchas menos cosas de las que pueden suceder. Y forma parte de este deporte, así que nada, asumirlo y afrontarlo con la mayor madurez.
Bueno, veo que prefieres no decir el nombre del muro, así que dejémoslo ahí. Estás en una temporada muy difícil, ¿no? Porque solamente has jugado 4 partidos de titular, luego la lesión, año complicado, ¿no?
Sí, muy muy complicado. Llevaba desde la segunda jornada de liga arrastrando las molestias, todo el año sufriendo por intentar contrarrestarlas, pero en ningún momento consigo quitármelas. Entonces, pues al final las cosas nunca vienen porque sí. Y mira, la lesión de hombro pues ha hecho ya que pueda quitarme la molestia de la pubalgia, que es lo que ahora mismo estoy como, por así decirlo, alucinando. Al final llevo 8 meses sufriendo diariamente desde que me levanto de la cama con molestias. Y ahora que te salga simplemente a trotar y no tenga dolor, y esté buscando continuamente un dolor que ya no tengo, es como, parece como un milagro.
O sea que estabas claramente limitado para el fútbol, incluso para tu vida, por lo que dices, ¿no?
Sí, desde que me levantaba por la mañana era ya una molestia continua, ya solo el hecho de despertarte, de bajarte de la cama, era un suplicio. Entonces, pues por más trabajo lo hemos intentado contrarrestar, la temporada tampoco ha ayudado porque el equipo estaba sufriendo, entonces intentabas estar, pero estabas a un nivel que no era el tuyo. Entonces, pues era como una bola que se iba haciendo cada vez más grande y mira, al final pues ha llegado la lesión del hombro para poder corregir ya esta pubalgia, que a día de hoy estoy contentísimo por lo que te digo, porque estar ahora mismo corriendo con cero dolor es como una sensación tremendamente gratificante, milagrosa, y que ojalá pues consiga que ya no vuelva y que me pueda permitir poder rendir.
Bueno, cumples 34 años el próximo mes de octubre, pero estás en la flor de la vida. Mira a tu amigo Molina con 40 metiendo goles.
Sí, lo de Molly creo que nos hace mucho daño a todos los demás, porque es verdad que es un ejemplo, pero es que el tío es una máquina, se lo tiene más que merecido. Al final es un profesional como la copa de un pino, o sea, está el tío desde todos los días trabajando muchísimo y al final tiene lo que está teniendo, es el premio a todo el esfuerzo que lleva.
Bueno, llevas aquí 4 temporadas, eres ya casi uno de los veteranos de la plantilla y es una temporada complicadísima, ¿eh? 7 derrotas nada más empezar, ya firmabais estar como estáis ahora hace meses, ¿no?
Sí, parece que se olvida rápido cómo fueron los inicios, pero es verdad que las 11 primeras jornadas, un solo punto, por más que veías estadísticas, por más que veías, al final todo se mueve por eso y todo decía que era imposible el salvarnos y a día de hoy estar 5 puntos por encima del descenso y muy muy cerquita de conseguirlo, pues creo que hay que valorarlo. Es una temporada tremendamente complicada y que ojalá consigamos consumarla pues lo antes posible.
Oye, ¿qué tal con Quique? Con él has podido jugar poco, pero por lo que me dices estabas muy limitado. ¿Cómo ha sido tu relación con él? ¿Qué os ha aportado al grupo?
Bien, buenísimo. La verdad es que desde que llegó con la idea muy clara, creo que tuvo la capacidad de revertir una situación que era muy muy compleja y pues todos deseando, yo creo, que conseguir eso, el poder finiquitarla cuanto antes y ya desde el inicio del año que viene pues poder plantar las bases de un nuevo año y que ojalá nos venga más de cara y consigamos el objetivo antes.
Y la última, Jaime, ¿qué tal con el presidente estos tiempos? ¿Has aprovechado para hablar mucho con él? ¿Hasta cuándo tienes contrato? Que no me acuerdo.
Sí, me quedan todavía 2 temporadas más y bien, la verdad es que la relación es buenísima. O sea que ya estábamos hablando de para el año que viene, pues eso, pues las cosas que hay que gestionar ahora desde la faceta ya de más capitán y ya fuera de la plantilla, pues de ese tipo de otras cosas que también llevan a la plantilla y que hay que ir gestionando ya desde ya para el año que viene, así que a ver si conseguimos ya el objetivo cuanto antes y podemos ya centrarnos en ello.
Y acabo, mañana Pamplona, si ganáis en Pamplona prácticamente estáis salvados, ¿eh?
Sí, hay que ver como siempre los resultados de los demás, pero sí es verdad que una victoria pues nos daría casi matemáticamente la permanencia, pudiendo ser así si lo conseguimos dependiendo del resto, pero sí es verdad que ganando pues casi lo tendríamos hecho.
Jaime, me alegro mucho de que estés mejor, te deseo lo mejor para los próximos meses, ¿eh?
Muchísimas gracias, que tengas buen día, chao.
¿Algo más, Diego?
Bueno, pues poco más, que este torneo se va a celebrar el próximo mes de septiembre, el torneo que se ha presentado en la mañana de hoy. Y bueno, ha estado curioso, porque han estado unos niños en el acto de presentación y le han hecho preguntas a todos los invitados. Estaba Del Bosque, estaba también Morientes y por supuesto Jaime Mata y el periodista Enrique Ortego. Le han preguntado a Morientes cuál ha sido su entrenador favorito. Ha dicho que Benito Floro, que él es el que le sacó al Alba y luego Del Bosque. A Jaime Mata le han preguntado cuál es su jugador favorito. Ha dicho que Benzema, que él se fija mucho en muchos futbolistas y que este es uno de sus espejos. Y luego han preguntado por Mbappé, han dicho sí, a todos les han dicho, ¿va a venir Mbappé? Solo se ha mojado Enrique Ortego, que ha dicho que sí. Y la última, a Del Bosque le han dicho, ¿entrenarías a Andrés Cantos? ¿Qué crees que ha dicho el míster
que sí,
el Toro?
Que sí, ¿no?
Rotundamente no.
Anda.
Pero porque está jubilado.
Ah, bueno, yo no decía ahora, claro, digo en sus tiempos. Ahora ya están otras cosas. Gracias, Diego, un abrazo.
Un abrazo del Toro.
Vamos con baloncesto. El final de la temporada regular en la CB, en la Liga de Básquet, es de infarto. Quedan dos jornadas. Fuenlabrada está plenamente inmerso en evitar el descenso. Sabe que si gana los dos partidos que le restan, se salva seguro. Hoy 7 de la tarde contra Breogán, primera finalísima. Raventós, técnico fuenlabreño.
Yo no la veo. No la veo. O sea, yo confío mucho en mi equipo, confío mucho en el pabellón donde jugamos y en nuestra gente, y no veo para nada esta situación.
No quiere hablar de descenso para nada. Segunda finalísima el sábado en la cancha del Burgos, rival directo en la lucha por evitar la caída. Fuenlabrada, Burgos, Andorra, 10 victorias. Betis, Obradoiro, Zaragoza, 11. Hoy, Fuenlabrada, Breogán. Lo contamos aquí a través del 106, Onda Madrid, partido de la Onda, desde las 7 menos 10. Zaragoza, Andorra, casi nada. Valencia, Burgos y Betis, Gran Canaria. Para que os hagáis una idea de cómo está el patio en otros equipos, de la tensión que hay. Quintana, entrenador de Andorra, se la juega hoy en Zaragoza.
Pero obviamente en Zaragoza vamos a estar solos ante el peligro, como en la película de Gary Cooper. Ya sé que esto es muy viejuno. Debido a que jugamos fuera de casa, estamos un poco huérfanos y tenemos que arroparnos entre nosotros y ser mentalmente sólidos.
Olmos, entrenador de Burgos, juega hoy en Valencia y, como os decía, el sábado recibe al Fuenlabrada.
Queremos mirar que si ganamos el partido de Valencia y ganamos el partido de Fuenlabrada, somos ACB 100%. Si queremos venir aquí el sábado para celebrar, no me canso de decirlo, ¿no?, con esta increíble afición, poder celebrar, jugar el partido más importante de la historia del club, tenemos que tener ahora mismo la mentalidad de ir a ganar a Valencia.
Tengo dos preguntas para Nacho Rodríguez, comentarista aquí de Baloncesto en Onda Madrid. Estará esta tarde en Fuenlabrada. Nacho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La primera, ¿eres optimista con respecto al futuro de Fuenlabrada con lo que queda, Breogán y Burgos?
Sí, soy optimista, ¿no? Sobre todo porque Urba Fuenlabrada ha demostrado durante toda la temporada que en su casa, en el Pabellón Ferran Martín, se crece, ¿no? De las 10 victorias ha conseguido 9. Es verdad que lleva dos derrotas consecutivas, pero bueno, con el empuje de su afición hay que aprovechar el factor cancha y que no se vuelva en contra, ¿no? Y sobre todo empujarles en la faceta defensiva, que es una de las asignaturas pendientes de Urba Fuenlabrada esta temporada.
No sé si te has visto alguna vez en esta situación, pero me imagino hoy la tensión del vestuario de Fuenlabrada por las nubes, ¿eh?
Pues si te digo la verdad, sí que me he visto. ¿Sí? Yo he jugado en grandes equipos, en Málaga, en el Barcelona, como sabéis, pero sí. Los tres últimos años jugué en Alicante. El primer año nos clasificamos a competición europea, pero el segundo año para evitar el descenso.
¿Y cómo es eso, Nacho? ¿Cómo es eso?
Pues si te digo la verdad, es mucho peor ponerte la piel de un jugador cuando luchas por evitar el descenso que cuando pierdes un título o una final, ¿no? Porque sabes que en este caso Fuenlabrada, sabes que hay una afición detrás, hay una ciudad entera y que, bueno, que bajar a la LEP después es muy complicado. Por tanto, la presión de jugar por evitar el descenso es mucho mayor que la de disputar un título. Y bueno, hoy, como tú decías al principio, lo bueno es que Urba Fuenlabrada depende de sí mismo, ¿no? De ganar los dos partidos se salva matemáticamente, incluso ganando o perdiendo hoy, y todavía hay opciones en un sentido o en otro para el partido del próximo sábado contra el Burgos.
Pues a partir de las 7 menos 10 lo contamos aquí en Onda Madrid. Eso sí, si vais a escuchar el partido, desfibrilador a mano. Y tú también, Nacho, ¿eh?
Sí, porque esperamos un ambiente muy, muy bueno y mucha gente allí muy, muy, muy metida, y yo estoy convencido de que hoy se va a ganar el partido y que podamos dar un pasito de gigante para la salvación.
Un placer, Nacho, un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Y apuntad en la agenda, desde el 12 y hasta el 15 de mayo, de jueves a domingo, aquí en Madrid, Circuito Internacional de Vóley y Playa. Es espectacular realmente, ¿eh? Felipe Pascual es el presidente de la Federación Madrileña de Voleibol. Felipe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Competición de altísimo nivel a partir del jueves aquí en Madrid, ¿no?
Pues sí, tenemos la suerte de que vamos a recibir posiblemente a los mejores deportistas del europeo y parte también de otros sitios del mundo, y nada, pues muy ilusionados con el evento.
¿Qué les dirías a todos aquellos que oyen hablar ahora de vóley playa, lo ven habitualmente por la televisión, etcétera, en los Juegos Olímpicos, para que se decidan a acudir estos próximos días?
Pues hombre, si hay un deporte que realmente merece la pena vivir todo lo que pasa alrededor, es el vóley playa, sin duda. No solamente por lo espectacular o bueno, la parte atlética, sino todo la animación y todo, bueno, pues los food trucks, las actividades de ocios en la fan zone, un montón de actividades dirigidas para los chavales que puedan venir y descubrir el vóley playa por primera vez. Y nada, y bueno, pues evidentemente es todo el envoltorio que lleva el evento en sí.
¿Dónde es la competición, Felipe?
En el Parque Deportivo Puerta de Hierro, en el antiguo Parque Sindical, aquí en la cartera de Coruña.
¿Cómo están las entradas?
Pues las entradas las tenemos en marca entradas. Hay promoción para todos los menores de 17 años por 5 euros y bueno, y luego precios populares para el resto, bonos de varias sesiones. Y bueno, pues está ya abierta todo el ticketing de esta semana y también de la siguiente que tenemos a las chicas.
Eso te iba a decir, porque hoy es a partir del jueves la competición masculina, pero la semana que viene la competición femenina.
Efectivamente, o sea, justo son dos semanas seguidas de actividad, porque incluso entre los días, los miércoles por la tarde empiezan ya las competiciones, pero el resto de días hay actividades. Y bueno, empezamos con los chicos, la final será el domingo a mediodía y la semana siguiente ya enganchamos con las chicas.
De hecho, hay gente conocida, Pablo Herrero, el castellonense, Adrián Gavira, el tinerfeño, habituales en los juegos, van a estar en la competición, ¿no?
Sí, sí, aquí no faltarán. Estarán también otros deportistas de primera línea mundial, como Edgar Tox, ha sido la semifinalista en los Juegos Olímpicos, y bueno, pues parejas punteras de un montón de países. Me da aquí poco a descubrir Madrid, ¿no?, en el vóley playa.
Os imagino a tope de trabajo porque esto hay que organizarlo, claro.
Sí, aquí tenemos trabajando un equipo de cerca de 100 y pico personas, que llevamos, bueno, pues las últimas dos semanas en jornadas infinitas, sacando todo esto adelante, y bueno, está quedando bastante bonito y estamos seguros que le va a gustar a todo el que venga.
Yo creo que este es un deporte que en vivo tiene que ganar mucho, ¿eh, Felipe?
Sí, o sea, ya como os apuntaba antes, no solamente lo que pasa alrededor del estadio, sino la propia animación del estadio es fantástica. Tenemos al mejor speaker que podíamos tener, es Ángel Saura, que bueno, pues tiene al público constantemente entretenido, y además que el vóley playa es un deporte que funciona 12 horas al día, o sea, las sesiones son mañana tarde y está constantemente teniendo actividad en la pista central, y el público, digamos, a todas horas puede estar conectando.
Felipe Pascual, presidente de la Federación Madrileña de Voleibol. Que sea un éxito, Felipe, gracias.
Pues muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. La otra de Telemadrid, por cierto, transmite el domingo el tercer y cuarto puesto y la final en directo. A las 3, deportes en Telemadrid. ¿Qué contamos, Carolina?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy hablamos de Pablo, un madrileño que es campeón de Europa de grappling gi. Os explicamos en qué consiste esta disciplina deportiva. Vamos calentando ya motores para la Final Four del Real Madrid y para la final de Champions. Los blancos pueden ser los reyes de Europa en baloncesto y en fútbol. Analizamos también lo que tienen por delante tanto los blancos como el Liverpool, y sacamos la calculadora para descubrir los números que tendría un tridente de ataque con Benzema, Vinicius y Mbappé en el mismo equipo. La cifra es escandalosa. Y por último, no os perdáis nuestro reportaje sobre Alcaraz. Vamos a conocer al niño que hay detrás del campeón.
Dos noticias de última hora. El Valencia hace oficial la contratación de Hugo Duro. 4 temporadas hasta 2026. Paga los 4 millones de cláusula al Getafe. Deja de ser, por tanto, jugador del equipo azulón. Y se ha caído Miguel Ángel Superman López, el colombiano, en el Giro de Italia. Hoy la etapa acaba en el Etna, 20 kilómetros de subida. Así que primera baja de uno de los favoritos al triunfo. Hasta aquí el partido de la una. Os quedéis con el informativo de las 14 horas. A las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. A las 7 de menos 10, a través del 106, el baloncesto, el partido de Fuenlabrada contra Breogán. Volvemos mañana a la una en punto. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.